Aquí comienza Enfoque Público, conducido por Julio Isamit. Un espacio para informarte de los temas que marca la discusión pública a través de una mirada profunda y novedosa para comprender lo que pasa en Chile y el mundo. Una presentación de Universidad San Sebastián. Nuestro compromiso es tu progreso. Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada. Y Prudential AGF en alianza con AFP Habitat.
Muy buenas tardes, amigos, ¿cómo están? Comenzando un nuevo capítulo de Enfoque Público. Quizás no reconocerán mi voz, soy Esteban Montaner y me encuentro reemplazando al querido conductor de este programa, don Julio Isamit, que se encuentra fuera del país por motivos laborales. Y estamos acá para conversar de los temas que le importan a la ciudadanía, para darle un doble clic, una profundización a los distintos temas que han estado pasando esta semana en nuestro país, y para eso contamos con un invitado de lujo. Nos acompaña acá Miguel Ángel Fernández, subdirector académico de Faro UDE. ¿Cómo está, Miguel Ángel?
Hola, Esteban, muchas gracias por la invitación. Harto pasando, encuestas en movimiento, nuevos candidatos, a tal punto que ya ni siquiera sabemos cuántos están.
Así es. 200 por ahí, ¿no? Decían algunas que están buscando firmas. En este país yo siempre digo, cuando me toca venir acá a Enfoque Público, que no es como aburrirse, ¿cierto? O sea, hasta en el verano que estuve acá también en Radio Agricultura pasaban cosas cuando normalmente los febreros eran más bien, ¿cierto?, aburridos.
Sí, esa antigua máxima de que febrero era un muerto en política. Está absolutamente derrotada después de este verano 2025.
Efectivamente, entre la Casa de Allende, la reforma de pensiones, etcétera. Bueno, comencemos. Esta semana ha estado bien movida, ¿no? Las encuestas sorprendieron quizás un poco, porque salió esta encuesta, ¿cierto?, Criteria Research, que por primera vez en cerca de 14 meses le daba un alza, ¿no?, a Evelyn Matthei, que venía sistemáticamente cayendo, con alzas, ¿cierto?, importantes de Johannes Kaiser y José Antonio Kast. Y ahora vemos que básicamente ya sube un poco y Kaiser también se va quedando y quedó con 9% empatado con Carolina Toa. Un poco, ¿a qué se debe esto? ¿Cuál es la lectura que podríamos hacer? ¿Qué fue lo que afectó? ¿Qué cambió? Digamos, ¿no?, que Evelyn Matthei primero subiera y que Johannes Kaiser también se pegara un retroceso bastante importante respecto a lo que venía haciendo en los últimos meses.
Hay varios elementos a considerar que creo que son importantes para quienes nos escuchan comprender. Primero, las encuestas siempre, de alguna manera, ¿no es cierto?, reflejan lo que fue la semana de un candidato presidencial. Y en el caso de Johannes Kaiser tuvo dos elementos desafortunados, si uno quiere decirlo de alguna manera. El primero es frente al tema de las vacunas, bien conocido, que eso, fíjate que es bien interesante, porque hay una pelea dentro de ciertos candidatos presidenciales de partidos no tradicionales o no constituidos de manera robusta por la disrupción. Claro. En eso incluso entró Franco Parisi, ahora que volvió desde Estados Unidos. Y de alguna manera la disrupción tiene un costo, porque tiene un costo que puede ser de credibilidad, que es bien relevante para crecer más allá del nicho electoral. Y eso frenó un poco un auge que vimos en el verano de Johannes Kaiser, que fue bien impresionante.
Claro.
Lo segundo que también es relevante es la idea de que se está formulando esta hipótesis, que las encuestas lo reflejan, el panel Ciudadano UDET lo muestra muy bien, que ese 62% del rechazo de abril de 2022 se está canalizando de buena manera en candidatos de oposición. Si uno suma a todos los candidatos de oposición, desde Parisi hasta Kaiser, pasando por Evelyn Matthei y José Antonio Kast, uno llega a un 59% con un 3% indeciso.
Claro.
Y eso es muy relevante, porque eso significa que en ese porcentaje de personas que ya votaron con voto obligatorio, que es un factor a considerar, tienes el evento de pensar en una oposición que necesita unirse o al menos no pelear directamente, fíjate. Y ahí lo conectamos con lo que pasó entre Evelyn Matthei y Johannes Kaiser. Evelyn Matthei diciendo que le abriría la puerta a un posible ministerio Kaiser, y Kaiser respondiendo con un portazo. Y eso hace que las personas que les gusta Kaiser por su disrupción, por los valores que representa, por la forma en la cual se enfrenta el proceso eleccionario, dicen, ojo, aquí tengo que tomarme un segundo de atención, porque quizás estoy apoyando a un candidato que no está dispuesto a esa coalición amplia que necesitamos para salir del momento actual del país. Y uno configura esos dos fenómenos y ve por qué Kaiser baja y por qué sube Kast.
Claro.
Porque Kast no tuvo una semana donde particularmente brillara, pero recuperó un poco de terreno electoral, dado de alguna manera que Kaiser baja y se estanca. Y de ahí viene el segundo fenómeno que yo creo que es clave, que es el alza de Evelyn Matthei. No estaba tan bien desde marzo del año 2024, ¿no es cierto? Claro. Una cosa por el estilo. Y hay dos fenómenos ahí que mostró la encuesta Criteria muy bien. Uno es que ella logra despegarse por el doble de puntaje básicamente de quien es su más cercano perseguidor, José Antonio Kast, a esta altura. Y lo segundo es que se comienza a configurar un aura en la opinión pública, es decir, ella va a ser la próxima presidenta de Chile.
Claro.
Y cuando eso ocurre, que hay dos elementos, todavía nos falta mucho para la elección, pero cuando ocurre en este periodo, tú ya puedes anticipar de que los movimientos que haga Evelyn Matthei dentro de la centroderecha o de la oposición van a ser leídos por una parte importante de la ciudadanía como pasos para gobernar, no pasos para ganar una elección. Porque ya está instalada la percepción de que ella podría ser, o seguramente va a ser, la próxima presidenta de la República. Y eso es una dinámica que afecta mucho, aun cuando falta demasiado tiempo, faltan las primarias, faltan en política una semana, es una eternidad, pero eso nos puede explicar un poco de qué está ocurriendo en una semana que mostró cambios que no había mostrado anteriormente la Criteria y otras encuestas como la Academy y también claro. Panel Ciudadano.
Oye, y ahí porque uno cuando mira esto, que es muy interesante lo que tú dices al final de Evelyn Matthei, digamos, que básicamente está haciendo campaña de forma más responsable, mucho más criteriosa, más prudente en lo que dice y en lo que no dice, ¿no? Justamente porque tiene el desafío primero de primero de ser candidata, sí, luego de pasar una segunda vuelta eventual y luego de gobernar. ¿Y cómo compite eso? Porque uno dice que quizás electoralmente, en principio, ¿no?, es menos atractivo que la disrupción, digamos, que el criterio fuerte, porque al final uno va viendo que el electorado, ¿no?, tiende a optar por el que parece muy distinto al que está en el poder, ¿no? O sea, Boric ya está de izquierda y moderado, bueno, voy a votar por la opción de derecha y no moderada. Entonces ahí cómo se va acomodando esto, cómo leer esta información.
Hay un par de claves con las cuales podemos entender este supuesto. Primero, no hay ninguna candidatura que esté disputando codo a codo el primer lugar o la pole position, no, en el fondo con Evelyn Matthei, y eso cambia mucho la dinámica, porque es distinto cuando tienes una competitividad electoral lo suficientemente robusta, porque el candidato se vea forzado de alguna manera a copiar estilos de disrupción, copiar estilos de alguna manera, ¿no es cierto?, de lenguaje político, etcétera. Lo segundo es clave, es que si uno piensa lo que ocurrió el 2021 y el Chile entre 2019 y 2022, básicamente hoy día vivimos en un mundo absolutamente distinto. No estamos conversando de los temas estructurales, ni de cambios de 180 grados, ni de revoluciones, ni de reconfiguraciones de nacimiento de un país. Si uno piensa lo que está en la opinión pública y en el debate presidencial de todos los candidatos, que eso es bien notable, parece mucho más una campaña que habría ocurrido en el año 2000 que una campaña que hubiera ocurrido en el año 2021.
Claro, sí.
Estamos hablando de crecimiento económico, estamos hablando de institucionalidad, estamos hablando de seguridad y básicamente de estabilidad.
Claro.
O sea, no estamos hablando de una ruptura con el pasado, estamos hablando de cómo enmendar el rumbo para corregir la década perdida. Y fíjate que eso, de alguna manera subterránea, puede estar, incluso está configurado en la candidatura de Carolina Toá. Y en ese escenario, ser moderado o intentar buscar acuerdos, algo que el 2019 no se esperaba, bajo ningún canon político, ¿no es cierto?, resuena con una fuerza que no había tenido en los últimos 5 años. Y en ese particular escenario, ese contexto electoral que estamos viviendo al 9 de abril del año 2025, es donde Evelyn Matthei encuentra su espacio de movimiento. Por eso tan importante la discusión sobre si Jimena Rincón se va a unir a una primaria o no, por eso tan importante la discusión sobre si es real la intención de una primaria en Chile Vamos o no, dentro amplia, porque alguna vez está mostrando, vamos a competir una elección presidencial que es relevante, pero hay algo que es mucho más importante, que es darle gobernabilidad al país frente a lo que hemos vivido en los últimos años.
Oye, y también un poco siguiendo en esta dinámica de lo que va marcando la encuesta, recordemos que en algún momento el diputado Johannes Kaiser dijo que si él bajaba de las dos cifras, ajá, eventualmente no iba a ir de candidato, ¿no? Que esto no era su intención hacer algo testimonial simplemente, sino que era una candidatura que tuviera cierta robustez para ser competitiva, ¿no? Y en este escenario que al menos la Criteria, ¿no?, baja de estas dos cifras, llega al 9, reconfigura un poco el escenario, porque muchos ha dicho esto, más rumores que información cierta, ¿no?, que el Partido Republicano con Nacional Libertario eventualmente podrían hacer un pacto parlamentario, claro, en el cual uno de los dos candidatos, digamos, José Antonio Kast o Johannes Kaiser, fueran a una candidatura senatorial, ¿no?, y que una lista unificada a nivel parlamentario. Esto se va modificando, ¿qué efectos podría tener? Porque al final del día, cuando uno miraba, antes que existiera Johannes Kaiser, hagamos ficción, ¿no?, uno empezaba a pensar y uno escuchaba también a Arturo Esquella o a la gente de Acción Republicana, Ideas Republicanas, ¿no?, decir que era, eventualmente ellos podrían sacar un diputado por distrito, esa era la apuesta, ¿no? Pero esa idea va cambiando, ¿no? Una figura al alza, sabemos, ¿no?, que un buen candidato presidencial también tira el carro, digamos, de tu lista parlamentaria. Entonces, cuando dicen, oye, acá hay dos proyectos que, si bien tienen semejanzas, son distintos, ¿no?, ¿A quién queremos tirar, digamos, no? Porque una cosa es, oye, ya, yo saco 20 y te regalo 5, a que sea al revés. No, pero tú termines tirando a tu competencia interna dentro de lo que podría ser la derecha más dura, ¿no?
No, y ahí hay un tema clave. O sea, cuando uno piensa que, por lo general, más allá de la excepción del año 2005, recordemos que había una lista parlamentaria y dos candidatos, que eran Lavín y Piñera, lo cual tuvo un efecto en la lista parlamentaria, que eso hay que decirlo de manera bien directa. Esta es la primera vez que tenemos candidatos de derecha que pretenden ir juntos en una lista parlamentaria, eso se especula, pero que podrían competir directamente por quién va a quedar sobre el otro en primera vuelta.
Claro.
Con aparte una posibilidad que si se fragmenta a la izquierda, y cada vez se ve menor la probabilidad de aquello, pero siempre puede existir ese caso, podrían estar compitiendo por una posible segunda vuelta.
Claro.
Y allí viene un tema. Encuestas colores, Esteban, y esa es la verdad.
Sí.
Si le decimos al equipo Johannes Kaiser o Johannes Kaiser de la Criteria, va a sacar la Tampus. Si le hablamos de la Tampus, va a sacar Criteria. Y después van a transformar las encuestas en base votante completo y de 9 va a pasar a 15, así le estoy en doble, en dos dígitos.
Voy. Claro.
Porque el incentivo político para ir a primera vuelta en un sistema tan fragmentado es demasiado alto. ¿Y por qué? Tú lo dijiste muy bien, el efecto de tener un candidato presidencial que te arrastre el barco de la victoria, en Chile probablemente hoy en día está más fuerte que en otros periodos, porque estamos con 21 partidos políticos del Congreso, podemos llegar a 30 en una elección. No. Tenemos que discutir, además, y los partidos van a tener que hacer aquellos, cómo van a configurar, ¿no es cierto?, las listas parlamentarias, cuántos cupos le dan a uno, cuántos cupos les dan a otro, y esa negociación entre socialcristianos, republicanos y nacional libertarios va a marcar el tono con que Kast y Kaiser posiblemente se enfrenten en una primera vuelta. Si es una negociación que deja a ambos partidos de manera un
satisfechos,
poco más satisfecho, efectivamente va a tener un tono mucho más de diálogo político entre cercanos que tienen diferencias, como lo ha dicho Johannes Kaiser, la diferencia entre nosotros los republicanos, que nosotros no somos gremialistas.
Claro.
Bueno. Eso lo dijo una radio en Concepción hace un par de meses atrás, que me parece muy interesante, porque dice, no tenemos tantas diferencias en el fondo, pero sí en esta estructura bajo la cual construimos el partido.
Más un mañana, ¿no?
Exactamente. Y de allí uno puede decir, ¿Kaiser se irá a bajar? La pregunta es, si Johannes Kaiser, porque tiene un dilema bien importante. Por un lado, mantener su capacidad de influencia en las ideas, que le he dicho que le importa mucho, más allá de la elección presidencial, donde un puesto en el Senado, un puesto en el Congreso, le asegura visibilidad pública, pero eso es a un costo muy alto, porque es a todas las personas que ha movilizado, los equipos de trabajo que tiene, la juventud que convocó, las firmas de los militantes de los partidos. Es decir, miren, ¿hasta aquí no más llegamos?
Una claudicación, digamos, a efectos de esa candidatura un poco pujante, fuerte y rupturista, ¿no? Efectivamente. Oye, y pensando también, digamos, en esta misma dinámica, ¿no? Porque ya queda más o menos claro cómo está funcionando un poco este eje más de la derecha dura, ¿no? A mí no me gusta mucho decir derecha, extrema derecha, ¿no? La derecha más dura quizás de nuestro país. ¿Qué pasa en Chile, vamos? Porque al final del día tienen la candidata más fuerte, pero parece que los partidos, propiamente tal, se ven como debilitados, un poco desorientados, como intentando cobijarse bajo esta candidata, y eventualmente, si Evelyn Matthei logra ser electa presidenta, claro, tener una bancada débil puede ser un problema muy grande. O sea, lo hemos visto, digamos, hoy día cuando vemos presidencialismo, de esto habla mucho Sebastián Soto, ¿no? De este presidencialismo con al final, con un multipartidismo, con un gobierno fragmentadísimo, te hace, digamos, básicamente imposible gobernar.
Que es un fenómeno que ocurre en Latinoamérica.
Sí, claro, claro.
Dentro de muchos efectos institucionales, la configuración del sistema proporcional de grandes magnitudes de distrito, como el que tenemos en Chile, más un sistema presidencial. Y aparte con partidos poco institucionalizados, que en Chile ha ocurrido durante los últimos 15 años, te lleva a esta situación de ingobernabilidad, que al final lo más problemático de eso es el estancamiento y la paralización de políticas públicas para enmendar rumbos. Y eso es lo más difícil, al final, porque afecta directamente el bienestar y a la ciudadanía. Ahora, en ese sentido, hay dos problemas. El primer problema es que cuando uno observa cómo está funcionando Chile Vamos, cada vez más parece un macro partido que partidos independientes entre sí. Si nosotros fuéramos al año 2004, intentáramos imaginarnos que RN y la UDI iban a estar de acuerdo en llevar al mismo candidato presidencial, sin tanto ruido por detrás, porque la verdad las cosas que
sale bastante rápido.
Sale bastante rápido y con bastante acuerdo. La verdad es que es un mundo inimaginable.
Claro.
Y además de eso, uno le agrega un partido como Evópoli, que también se plegó finalmente la candidatura de Evelyn Matthei. Ahora, por supuesto, aquí hay un tema. La competencia por la reconfiguración de los partidos políticos en Chile está más viva que nunca. Y ocurre a ambos lados del espectro. Ocurre en el oficialismo y ocurre en la oposición. Y por supuesto que Chile Vamos, RN, la UDI y Evópolis, Benjamín Matei, no solamente un liderazgo que se ha construido alrededor de los tres partidos, que es muy interesante. Claro. Fue de RN, militó muchos años en la UDI y es muy cercana a ciertas figuras de Evópolis. Claro. O sea, en el momento de debilidad o de que se olfatea que hay un riesgo por perder la posición de poder mayoritaria en el Congreso, aparece esta candidatura que marca las encuestas y que además tiene vasos comunicantes con diferentes elementos de los partidos. Entonces, es básicamente la pieza perfecta del puzzle. Pero eso se logra a costa de perder un poco de identidad propia. Porque al final del día, la marca que está resonando es Evelyn Matthei y Chile Vamos.
No la UDI, RN.
Exactamente. No cada partido por sí mismo, que es una diferencia con lo que ocurre en el Partido Republicano. Y eso se nota muchísimo en los estudios que se hacen de identificación partidaria. El partido dentro de la oposición que tiene mayor identificación en las encuestas es el Partido Republicano. Y el segundo es Chile Vamos como coalición.
Claro. Sí, de hecho, lo veíamos a propósito de nuevo de las candidaturas municipales, que Republicano era PR, Republicano, Recuperemos, etcétera. Y Chile Vamos, uno decía, este independiente, donde más o menos uno al final termina siendo, porque la figura en algún anuncio de radio salía diciendo que era de acá o no. Bueno, vamos a una pequeña pausa comercial y seguimos conversando sobre lo que está pasando. Vamos a pasar a hablar de la oposición, porque también ahí están pasando cosas, ¿no? Así que está muy entretenido y vamos a ir conversando con Miguel Ángel Fernández a la vuelta de comerciales.
Estás escuchando Agricultura en Coyhaique 104.1.
¿Estás feliz porque recibiste un bono de desempeño en el trabajo? ¿Ya sabes qué harás con él? Aquí encontrarás una mejor opción. Démosle otro uso a tu bono con AFP Habitat, porque estás a un bono de hacer crecer tus ahorros. Deposita tu bono en una APB desde tu sucursal virtual para mejorar tu futura pensión. Además, puedes obtener beneficios tributarios según el régimen de inversión que elijas. Conoce más en afphabitat.cl. AFP Habitat, más de 40 años juntos, haciendo crecer tus ahorros.
Campus Ciudad Universitaria, Universidad San Sebastián, un nuevo polo de desarrollo que integra la academia, la ciencia y la innovación en el corazón de ciudad empresarial. 30.000 metros cuadrados con 5 edificios para 2 facultades y un parque de ciencia, innovación y emprendimiento, dedicados a investigación de frontera, formación de capital humano y creación de startups científico-tecnológicas. Universidad San Sebastián, nuestro compromiso es tu progreso.
¿Te has preguntado cómo mantener segura tu casa cuando no estás? ¿O cómo conectar a tu condominio en caso de robo? Las soluciones están en la palma de tu mano. En Zaval Seguridad tenemos más de 20 años de experiencia implementando seguridad tecnológica. Contamos con botones de pánico, cercos eléctricos, circuito cerrado de televisión y alarmas de intrusión. Y todo puede ser administrado desde tu celular. Escríbenos a www.zavalseguridad.cl y pide la visita de uno de nuestros especialistas. Zaval Seguridad.
Como expertos en Cruz Verde sabemos que tu mascota algo te quiere decir. Soy Sebastián Jiménez y sí, también me dicen Lindorfo. Como dice el gato, en Cruz Verde encuentras todos los antiparasitarios que los protegen a ellos y a tu familia. Sí, porque el control de parásitos previene enfermedades que también se pueden transmitir a tu familia. Lo bueno es que en Cruz Verde tienen los mejores precios para desparasitarlas una vez al mes, por dentro y por fuera, a los precios más bajos, con 30% de descuento en todos los antiparasitarios. Cruz Verde, la farmacia de los precios bajos.
¿Sabías que los trabajadores cotizan poco para su pensión y que tienen importantes lagunas previsionales durante su vida laboral? ¿Sabías que más de 2.5 millones de trabajadores son informales y no aportan a su seguridad social? La Asociación de AFP tiene varias propuestas de política pública para ayudar a enfrentar estos desafíos y que en Chile podamos mejorar las pensiones de manera sostenible en el tiempo, sin dañar a las futuras generaciones. Conoce más en www.aafp.cl. Mejores pensiones. Trabajo de todos.
En abril, la semana se disfruta más con el Chile. Lunes, 30% de descuento en Dunkin' y 20% en La Fête Chocolat. Martes, hasta 40% de descuento en Mamut y un 40% en McDonald's pidiendo a través de Uber Eats. Miércoles, hasta 40% de descuento en Tommy Beans, Doggies, Juan Maestro y 30% en Dunkin'. Jueves, 30% en KFC. Viernes, 30% de descuento en Wendy's y China Walk. Pagando con tus tarjetas del Chile. Conoce las condiciones y topes en bancochile.cl. Banco de Chile, qué bueno ser del Chile.
desde el 9 al 13 de abril, vive la mayor fiesta de los campos de nuestro país, el Campeonato Nacional de Rodeo número 76, en la Media Luna Monumental Gonzalo Vial Vial de Rancagua. Ven a disfrutar en familia de un espectáculo de la cultura chilena, gastronomía, artesanos, folclor, Campeonato Nacional de Cueca, Torneo Parrillero y Expo Agro. Compra tus entradas en Ticket Plus. Un encuentro de tradición, cultura y deporte. Auspician Defender y San Jorge. Organizan Ferochi e Interexpo.
En Agricultura estamos presentando Enfoque Público con Julio Isamit.
Estamos de vuelta en Enfoque Público este miércoles 9 de abril y no podemos continuar este programa sin hacer mención a quienes lo hacen posible. Llega a Chile Prudential AGF en alianza con AFP Habitat para que ahora tengas más alternativas de ahorro voluntario para tu pensión con Prudential AGF. Conoce más detalles de esta alianza en prudentialagf.cl. Universidad San Sebastián presenta su nueva ciudad universitaria USS, nuevo polo académico y científico en ciudad empresarial que impulsa la ciencia y la innovación. Empresas de seguridad, muchas, pero para cuidar tu negocio solo vas a querer la que te dé más confianza. Aire Security, con más de 20 años de experiencia en servicios de guardias de seguridad y soluciones tecnológicas para brindarte la tranquilidad que necesitas. Contáctanos a través de nuestra página web a www.airesecurity.cl. No dejes la seguridad de tu negocio a cualquiera, confía en los mejores. Aires Security. Y continuamos con la conversación esta tarde. Como les comentaba, estamos con Miguel Ángel Fernández, subdirector académico de Faro UDD. Conversábamos principalmente en el primer bloque, ¿no?, de los desafíos de la derecha, de la centroderecha, ¿no?, de cara a las presidenciales. Vamos a pasar a la otra vereda, ¿no?, donde también están pasando muchas cosas. Esta semana, el fin de semana, el Partido Comunista, dentro de su burocracia, yo me perdí un poco los conceptos, si la proclamaban, la anunciaban, no sé. Pero Jeannette Jara es la candidata del Partido Comunista, ¿no? El lunes comunicó su decisión al presidente Boric y está lanzada en carrera. Un poco, ¿cómo reconfigura esto? Ya teníamos en la oposición, si uno dijera, candidatos de verdad, Carolina Toa, diputado Vlado Mirosevich, con una candidatura más testimonial, digamos, pero
si es que llega,
claro, efectivamente, probablemente sea absorbido. Hay otras cosas pasando también en el Partido Socialista, ¿no? Paulina Bodanovich tiene intenciones también de ser la candidata del PS. Hay ciertas bases que le están quitando el piso a Alberto Undurraga en la Democracia Cristiana. Entonces, siguen pasando cosas.
Gonzalo Vinter, efectivamente, heredero político del presidente.
Sí, ahí con un problema que tuvo con el atril en su anuncio, ¿no? Pero, bueno, recordémoslo que era como una especie el líder espiritual, claro, Gabriel Boric. Así que, pero bueno, han pasado muchas cosas. ¿Cómo se configura en este momento, Miguel Ángel, el panorama en la izquierda? ¿Qué efecto tiene Jeannette Jara? Quizás lo comentábamos fuera de micrófono, yo creo que se le ha dado un poco más de bombo del efecto real que va a tener ahí, quizás más simbólico, ¿no? Pero ¿cómo se configura acá? ¿Cómo vamos viendo de cara a una presidencial que, si bien Evelyn Matthei corre con la primera posibilidad, como lo conversábamos, la centro-derecha y la derecha, las encuestas han salido fortalecidas, pero sabemos que al final del día, en general, la centro-izquierda y la izquierda termina siendo pragmática y la vocación de poder prima y van a terminar, creo yo, poniéndose de acuerdo para ir con la mejor candidata posible.
Sí, porque además es una cosa de supervivencia política, claro. La generación de la primaria parten de una base que oscila entre 25 y 30% en la aprobación del presidente.
Que no es poco, digamos.
O sea, es suficiente para pasar a segunda, claro, vuelta, y es suficiente también para tener una lista parlamentaria muy competitiva, no, frente al escenario de división que hablábamos en el bloque pasado.
O sea, el presidente Boric fue presidente sacando menos del 30% de primera vuelta, digamos.
No, y entre primera y segunda vuelta el cambio es dramático. Claro. Vamos a ver cuál es el efecto del voto obligatorio, que esta es la primera elección presidencial que tenemos con inscripción automática y voto obligatorio. Claro, o sea, que es un escenario.
La elección presidencial con más votantes en la historia del país.
El que gane va a romper récords, claro, eso lo sabemos.
Exactamente.
Que eso va a ser el titular de varios medios ese día. Ahora, es bien interesante cómo se está configurando la centroizquierda, la izquierda chilena, por dos factores fundamentales. Primero, lo que ocurrió el día sábado de la noche, y esto hay que leerlo con una tensión política distinta. Lautaro Carmona, como secretario general del PC, realmente hizo un movimiento demasiado interesante para dejarlo pasar. No solamente, ¿no es cierto?, Jeannette Jara es la nominada como candidata presidencial, lo cual uno sabe que tiene cierta distancia con un sector del Partido Comunista, de las bases, de esos militantes que se movilizan, que recorren el país, que son disciplinados. Pero lo más interesante no es aquello. Es, cuando uno mira la historia del Partido Comunista en los últimos 8 años, desde la nueva mayoría en adelante, claro, uno sabe que su vocación de poder ha estado consolidarse con una bancada disciplinada e ideológicamente dura en el Congreso.
Bueno, también lo hicieron en la convención. Así eran poquitos, pero
muy disciplinados.
Dirigían todo al final.
¿Y qué es lo que ocurre ahí? Daniel Jadwe es el primer candidato que ya sabemos que va a estar inscrito en la papeleta como diputado a finales de este año. Y eso es un mensaje directo a ese Partido Comunista ideológicamente centrado, cohesionado, con una vocación de cambio estructural y revolucionario en Chile. Y desde ahí parte el análisis que uno tiene que hacer del Partido Comunista. Porque Jeanette Jara, que se lo compara mucho a Michel Bachelet, ¿no es cierto?, que se filtran, entre comillas, ciertos mensajes del partido, que es socialdemócrata, que es básicamente un apoyo que le hacen para intentar captar un electorado más amplio, va a tener una primaria muy compleja, porque va a estar entre ir a buscar mayoría para competirle realmente a Carolina Toá, lo que no está haciendo hoy en día,
claro,
y por otro lado mantener su vínculo con el Partido Comunista y la movilización de esas bases, porque sin esas bases la primaria está en peligro y su futuro político está en peligro.
Claro, porque ahí de alguna forma lo conversábamos también, uno piensa, va a la primaria de la izquierda de la elección pasada, ¿no? Daniel Jadwe contra una de las primarias, recordemos que hubo dos primarias, o una fallida, pero la primaria de Daniel Jadwe contra el presidente Boric. Sacaron cerca de 1.700.000 votos, y hoy día se aspiraría, digamos, ¿no?, en un contexto muy distinto a, lo han dicho, digamos, públicamente, no algo que yo diga yo, ¿no?, a llegar a 2 millones de votos. ¿Tú ves posible ese escenario, digamos, como están las condiciones hoy día?
Entre 2 millones y 2.5 millones están diciendo.
O sea, imagínate.
Qué es relevante. Aquí hay dos elementos que hay que entender. No podemos interpretar la movilización de las primarias en base a lo que ocurrió anteriormente. Claro. Porque la primaria puede movilizar más gente que la de 2021, pero eso ya no significa que vaya a tener un piso de votantes suficiente para llegar a segunda vuelta o ser competitivo con voto obligatorio, sino que significa que vas a tener básicamente, ¿no es cierto?, algo así, como muy a la rápida, como una base del 18-20% de votación, que no necesariamente te asegura estar en segunda vuelta. Entonces, esa lectura que va a ser durante fines de junio, por supuesto las elecciones se interpretan, pero la lectura fina va a ser cuál es la base más, de alguna manera, más dura, más sólida, que va a acompañar a esta candidata independiente de lo que ocurra después. Eso es lo que vamos a ver en esa primaria, más allá de que van a tener durante un par de meses y durante la especulación de prensa todo el momento para mostrar ideas, desligarse del gobierno, intentar mostrarse renovados, que no se está dando. Porque la candidatura de Winter, la entrevista que da el domingo, es muy interesante. Él dice, yo mantengo el ideario bajo el cual el presidente Boric armó su programa de gobierno, con el aprendizaje de estos años.
Pero en el fondo, al final también ahí recurriendo incluso al espíritu de la convención, ¿sabes?, digamos, ¿no?, que son las ideas originales que llegaron ahí.
Entonces, no se ve, y es muy interesante porque él es el líder o una de las personas más importantes dentro del Frente Amplio, y dijo públicamente que todo este aprendizaje de gobierno que muchas veces los analistas utilizamos o se utilizan para pensar en los cambios del presidente Boric no son reales. O sea, si el liderazgo del Frente nos está diciendo que vamos a basar nuestra campaña en las ideas que se configuraron para la campaña del presidente Boric, que son el reflejo de la convención, ¿no es cierto?, bajo el plan de Jackson, la verdad las cosas que nos dicen, todo el resto de los cambios son estéticos. ¿Cómo va a navegar eso con una Carolina Toá que sabemos está intentando tirar el carro ideológico más hacia la concertación, más hacia crecimiento económico, más hacia lo que es seguridad, que va a ser los ejes de su campaña?
No muy progresista, digamos.
Exactamente.
Que ya lo dice, ¿no?
Y ahí va a haber una tensión que yo creo que va a ser fundamental de leer, en no solamente el mensaje político, sino que en las ideas que se pongan sobre la mesa, más allá del cartero de eslogan que le pongan encima. Lo importante no es crecer, es cuál es tu plan para llegar allá.
Claro. Oye, y ahí uno también va viendo que en general, ¿cierto?, cuando suceden cuando llegamos a los años electorales, también, como en nuestro país no hay reelección, ¿cuáles son los gestos que uno esperaría, ¿no?, del presidente Boric, digamos? O sea, en general los presidentes, si bien tratan de guardar, en general menos este país lo consigue más o menos, ¿no?, cierta prescindencia, sí, y no ser involucrarse, hoy este es mi ungido. ¿Se espera algo del presidente Boric? También porque es una figura que hoy día está muy golpeada, el caso de la casa del expresidente Salvador Allende, ¿no? Probablemente lo ha dejado muy mal parado, digámoslo. Hoy día también salía la declaración de la ex jefa jurídica del Ministerio de Bienes Nacionales, que ella dice que sí le informó al presidente que esto no se podía hacer, más allá que yo digo que en general, por criterio jurídico, el persona que pasó por una facultad de derecho, en general más o menos le haría sonar que un funcionario público no puede hacer un contrato con el Estado. A los diputados les piden que cierren sus cuentas corrientes en el Banco del Estado. Pero en fin, entonces, ¿puede afectar en algo si es que él apoya a alguien? Porque uno dice, ya, acá hay un 30% de gente que ha apoyado sistemáticamente al presidente Boric. A pesar de todo, digamos, a pesar del caso Convenio, a pesar de Monsalve, a pesar de la Casa Allende. Pero igual, probablemente, quienes están fuera de ese 30% al cual tú tienes que apelar para eventualmente para ganar una elección, o sea, hay un 20% que te falta de gente que tiene que votar por ti, puede tener efecto negativo el apoyo del presidente a Carolina Toá, o a Janet Jara, o a Gonzalo Vinter, o al que sea.
Fíjate que vamos a ver en las intervenciones del presidente y sus apoyos más indirectos, si están realmente pensando en competir para ganar una elección o están compitiendo para tener una bancada lo suficientemente fuerte para hacer control de un gobierno de oposición, en este sentido. Porque si el presidente toma partido por algún candidato, vimos que intentó hacer una semblanza entre lo que fue la despedida de Carolina Toá y la despedida de Janet Jara, y con una frase que bien vacía, hagamos esto por Chile, en el fondo. Lo que va a ocurrir con el paso de los meses es que, porque los gobiernos tienen muchas herramientas para poder de alguna manera poner ejes de campaña. Sí, claro. Tienen las urgencias presidenciales, tienen la capacidad de dominar en algún momento la opinión pública, el pandero de los medios, pero si el presidente se involucra mucho en la campaña y se mantiene el 30%, 35% de aprobación presidencial, puede subir un poco de aquí al final de los gobiernos. Eso ocurre.
Generalmente suben, sí, es verdad.
Eso va a significar básicamente que la coalición, la alianza de gobierno está pensando en cuántos diputados logro pirquinear a través de diferentes distritos y no necesariamente en cómo puedo ganar una elección para gobernar 4 años más. Y eso va a ser una lectura sutil del mensaje de la política, también de los candidatos. ¿Qué tan cercanos son al presidente? Sabemos que Carolina Toá está intentando separarse. O sea, el hecho de decir, yo no fui vocera ni jefa de campaña del apruebo 2022, le está diciendo básicamente, estoy intentando desligarme de un periodo que todo Chile sabe que sí lo hizo,
claro,
pero que sabe que electoralmente le quita o le pone un techo muy bajo. Y en ese sentido, yo creo que los próximos meses van a ser una discusión entre quién está más cercano al presidente para cuidar el proyecto político de largo plazo. Yo creo que Vinter está en aquello, pensando en candidaturas como Tomás Bodanovich en 4 años más o en 8 años más. El Partido Comunista intentando mantenerse muy consolidado, muy cohesionado, pensando en la elección parlamentaria. Y una Socialismo Democrático, ex Concertación, que yo creo que sí tiene vocación de ganar la elección presidencial, pero que sabe que no tiene los compañeros de fórmula para realmente lograrlo.
Y ahí el rol del PS, que el PS, es cierto, si uno va como a la historia de la Concertación, los 90 fueron de la Democracia Cristiana, ¿no? ¿Cierto? Con dos presidentes muy potentes, el presidente era un presidente Frey, y la década de los 2000, ¿cierto? La década socialista, sí, citando al libro, ¿no?, de Ascano Cavallo. Entonces, en los últimos años, el PS, más con Bachelet, ¿no?, ha sido el partido como gravitante en el siglo XXI de la centroizquierda, el progresismo. Y hoy día vemos que el PPD es un partido que se dijo en su momento por el mismo presidente Lago que era más bien instrumental para agrupar, ¿cierto?, estas fuerzas, si se quiere, más liberales de centroizquierda. Hoy día está como a la cabeza y el PS está como desorientado, ¿no? Ese era el gran partido, digamos, el partido del presidente Allende, por ponerlo a propósito del tema de la casa, ¿no? Desorientado, y Paulina Bodanovich insiste en, o no sé si insiste, pero en no apoyar directamente a Carolina Toá, que sería, digamos, la candidata al parecer hoy día obvia del socialismo
democrático. Cuando la ex senadora Allende firmó la carta por Carolina Toá.
Efectivamente, ¿no? ¿Cómo ver esa situación, ¿no? ¿Qué está buscando el PS? ¿Qué leer detrás de los movimientos de Paulina Bodanovich en no querer darle su apoyo concreto ya y, digamos, despejar la duda respecto de cuál es la candidata del socialismo democrático?
Hay dos elementos que se conjugan acá. Primero, un elemento emocional que creo que tú lo relataste bastante bien. Nadie se habría imaginado que el Partido Socialista iba a claudicar en su liderazgo dentro de la socialdemocracia chilena frente al PPD.
Claro.
Siempre fue visto como un partido un poco más bajo, un par de peldaños más atrás que lo que era el socialismo por su historia, su tradición.
Con un par de actores relevantes, Pancho Vidal, qué sé yo, pero estructuralmente pequeño.
Exactamente. Y esa emocionalidad le está costando mucho. Pero la verdad es que el Partido Socialista está en su momento más complejo de la historia desde el periodo de Salvador Allende. O sea, uno ve que tiene el legado de Allende, que es parte fundamental del ethos, de la construcción de identidad del Partido Socialista, está en competencia por el Frente Amplio. La obsesión del presidente Boric con la casa de Allende, lo que vimos con el traspaso de las fundaciones que supimos recientemente, te demuestra que el Frente Amplio se está intentando colar por detrás a la historia de Allende para construirla desde ellos hacia adelante, lo cual la izquierda chilena es un simbolismo muy importante. Pero además de eso, tú tienes este tema de que el Partido Socialista tiene una división que no logra pegar. Sabemos muy bien que el socialismo del Biobío es muy distinto al socialismo de Santiago. Claro. Y el socialismo de Biobío está afectado por Monsalve, y el de Santiago no ha logrado desligarse de aquello. Entonces, la crisis interna que vive el Partido Socialista es la senadora Bogano intentando navegarla en un solo punto: intentar lograr la mayor cantidad de cupos para mantener el socialismo vivo en el Congreso. Sí, y eso es clave, porque en momentos donde los autoflagelantes y autocomplacientes, estamos hablando del 90 para nuestros, claro, quienes nos escuchan, había una división en la Concertación. Sí. Aquellos que estaban convencidos del modelo de economía social de mercado y aquellos que decían que no estaban haciendo lo suficiente para erradicar el legado del 70 y el 80.
Exacto.
Y esos se refugiaron en el Congreso. Uh-huh. Cada vez que el Partido Socialista ha visto que está en una falta de capacidad para sobrevivir políticamente en primera línea, se refugia en el Congreso. Y Paulina Bonita está haciendo aquello. Lo que ocurre es que su propia supervivencia en la región del Maule depende de ir a la primaria.
Claro.
Pero si hace eso, puede terminar destruyendo lo que es la socialdemocracia o la izquierda, la centroizquierda chilena. Entonces es una posición muy compleja, porque las presiones internas son muy fuertes, los senadores roncan mucho en el Partido Socialista, claro, y probablemente ella está intentando negociar la mayor capacidad posible de cupos, más allá de que sea un intento real de llegar a una primaria.
A una candidatura presidencial. Bueno, estuvimos conversando con Miguel Ángel Fernández, lo que pasa en la derecha, en el oficialismo, ¿no?, respecto de cara a una carrera presidencial. Miguel Ángel, muchas gracias por habernos acompañado, y estaremos en otra oportunidad también profundizando en las tantas cosas que ocurren en nuestro país. Nosotros vamos a una pequeña pausa comercial y ya volvemos con más Enfoque Público.
Estás escuchando Agricultura en Valparaíso y Viña del Mar 92.5. Nuevo campus Ciudad Universitaria, Universidad San Sebastián. Un nuevo polo de desarrollo que integra la academia, la ciencia y la innovación en el corazón de ciudad empresarial. 30.000 metros cuadrados con 5 edificios para 2 facultades y un parque de ciencia, innovación y emprendimiento, dedicados a investigación de frontera, formación de capital humano y creación de startups científico-tecnológicas. Universidad San Sebastián, nuestro compromiso es tu progreso.
Vitel Energía, especialistas en soluciones eléctricas y de iluminación. Somos líderes en distribución e importación de materiales eléctricos, con más de 40 años participando en los principales proyectos de inversión a lo largo de todo el país. Vitel Energía, soluciones para los sectores de construcción, minería, energía y agroindustria. Contamos con una red logística para entregar tu pedido en todo Chile. Vitel Energía, visita nuestras tiendas o nuestra página web vitelenergia.com.
COPEC, movemos el deporte y reafirmamos nuestro compromiso apoyando al Team Chile y la Federación de Rugby de Chile. En COPEC existimos para potenciar el desarrollo y movimiento de las personas, las empresas y el país. COPEC.
Existen muchas empresas de aseo, pero solo Alondra tiene la mejor relación precio-calidad. Alondra es aseo integral para industria y hogar. Más de 40 años de trayectoria avalan un servicio de excelencia, con personal especializado, equipos y productos de limpieza amigables con el medio ambiente. Nos adaptamos a las diferentes necesidades de cada cliente. Solicita una visita al mail info@aseoalondra.cl o en aseoalondra.cl.
Somos GTD, una compañía de tecnología que crece en el mundo. Somos más de 3.000 profesionales trabajando para entregarte la mejor experiencia en tu trabajo y en tu hogar. Somos los que te acompañamos cuando necesitas ayuda, los que te asesoramos en la digitalización de tu empresa, los que nos comprometemos a darte el mejor servicio. Somos el más que logramos cuando estamos juntos. GTD, más que tecnología. En AgroSystems llevamos tu producción al siguiente nivel. Ofrecemos soluciones innovadoras para la protección de frutales, como cobertores plásticos para cerezas y uva de mesa, y mallas para manzanas. Somos líderes en insumos agrícolas para sistemas de riego como electrobombas, filtros, válvulas, líneas de riego y más, siempre con la más alta calidad. Contáctanos en ventas@agrosystems.cl o visita agrosystems.cl. AgroSystems, innovación en tecnologías agrícolas. Recuerda, si eres cliente con salud, usa tus excedentes en todas tus compras de medicamentos, dermocosmética, higiene personal, infantil y mucho más en Farmacias Salcobrán y Salcobrán.cl. Además, aprovecha tus descuentos permanentes en medicamentos, que incluyen un 12% de descuento en todo anticonceptivos, y los descuentos especiales que tenemos para ti. Para usar tus excedentes con salud en Salcobrán.cl, debes iniciar sesión o registrarte. El despacho también puedes pagarlo con excedentes.
En agricultura, estamos presentando Enfoque Público con Julio Isamit.
Volvemos a Enfoque Público y vamos a hacer mención de quienes hacen posible este programa. Llega a Chile Prudential AGF en alianza con AFP Habitat. Para que tengas más alternativas de ahorro voluntario para tu pensión con Prudential AGF. Conoce más detalles de esta alianza en prudentialagf.cl. La Universidad de San Sebastián está entre las 10 mejores instituciones chilenas en investigación en el ranking Nature Research Leaders 2024. Sí, Universidad San Sebastián. Aire Security, empresas de seguridad, muchas, pero para cuidar tu negocio solo vas a querer la que te dé más confianza. Aire Security, con más de 20 años de experiencia en servicios de guardia, de seguridad y soluciones tecnológicas para brindarte la tranquilidad que necesitas. Contáctanos a través de nuestra página web a www.airesecurity.cl. No dejes la seguridad de tu negocio cualquiera, confía en los mejores Aires Security. Y nos acompaña en este último bloque Fernando León, director del MBA de la Universidad San Sebastián. Fernando, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes, te da mucho gusto, saludos a todos los auditores también.
Muchísimas gracias por acompañarnos. Un poco que nos cuentes de qué trata este programa, lo conversamos fuera de micrófono, es un programa que además, no solamente, digamos, de la educación de excelencia que acompaña, ¿no? Está descentralizado, no solamente acá en Santiago, que es una cosa que a veces, ¿cierto?, en este país cuesta que llevar educación de excelencia a otros lugares del país, ¿no?
Sí, efectivamente. Bueno, antes de entrar en, sí, en el programa, me gustaría dar un poco de contexto. La Universidad San Sebastián es una universidad que ya tiene 35 años, fundada en Concepción en 1989. Alcanzamos una cifra cercana a los 50.000 alumnos, por lo tanto somos muchísimo, una universidad bastante grande y diversa en todos los ámbitos del conocimiento, uh-huh, con una fuerte penetración y colocación en el mundo de la ciencia y la salud, uh-huh, investigación, como tú mencionabas previamente. Y bueno, la Facultad de Economía, Negocios y Gobierno es una de las facultades importantes de la universidad. Tenemos más de 5.000 alumnos, cerca de ellos 1.800 estudiantes de posgrado. Y bueno, yo soy el director del programa de MBA Executive, magíster en Dirección General de Empresas. Perfecto. Un programa que se dicta hace 13 años aproximadamente. Está distribuido, como bien mencionaba, geográficamente. Lo dictamos en 5 sedes, en Santiago, en Concepción, en Puerto Montt, en Osorno, en Valdivia. Así que la verdad que tenemos un grupo bastante heterogéneo y diverso de estudiantes en cada una de estas ciudades.
Extraordinario, ¿no? Yo te lo comentaba también fuera de micrófono, yo que soy de región, digamos, muchas veces los programas de posgrado hay que cursarlos en Santiago, ¿cierto? Es más complejo. Bueno, hoy día también tenemos la posibilidad, en algunos casos, ¿no?, de hacerlo online y qué sé yo. Un poco, ¿cuáles son los pilares de este programa? ¿Cuáles, de alguna manera, los énfasis que se ponen? Porque uno podría decir MBA, hay distintas versiones, pero ¿cuál es lo que caracteriza, lo que distingue, ¿no?, al MBA Executive, como tú mencionas, de la Universidad San Sebastián?
Bueno, yo te diría que este es un programa de MBA que va dirigido a jóvenes profesionales. Uh-huh. El rango etario de nuestros alumnos ronda los 30 años de edad, aproximadamente 5 años de experiencia laboral, y nos escogen porque somos un programa que permite potenciar sus carreras profesionales para aquellos que están ejerciendo labores de supervisión, uh-huh, o jefaturas en distintas empresas, o incluso aquellos que quieren desarrollar en emprendimientos personales, que hoy día es un tema que está bastante ¿cómo decirlo?, en boga, etcétera. Uh-huh. Entonces algunos combinan este programa para efectos de lograr ese perfeccionamiento. La otra característica muy especial que tiene nuestro programa es que es un programa que no va dirigido exclusivamente a ingenieros comerciales,
que sería como lo lógico que uno asocia
o
MBA,
lo claro, habitual, digamos, uh-huh, sí, sino que es un programa que tiene muchísimos alumnos. Yo diría más del 2/3 de nuestros alumnos no provienen del área de, uh-huh, administración de empresas, vienen del área de la salud, vienen del área del derecho, de la psicología, de la ingeniería dura, mecánica, uh-huh, electrónica. Por lo tanto, es un programa muy rico desde el punto de vista de las discusiones que se producen al interior de la sala de clase, uh-huh, porque los alumnos que provienen de distintas áreas disciplinarias aportan de sus conocimientos base para efecto de perfeccionar las habilidades tanto directivas como de gestión empresarial dentro de este programa. Respecto a los focos, yo te diría que hoy día los focos principales que están preocupando al mundo de la empresa, uh-huh, son fundamentalmente dos. Uno de ellos es el tema de la irrupción digital. Por lo tanto, nuestro programa tiene tiene la posibilidad de perfeccionarse con una especialidad en Business Analytics. Uh-huh. Y por otro lado, el tema de la sostenibilidad es un tema que es recurrente, la economía circular, los aspectos que tienen que ver con los impactos ambientales, también es un tema muy importante tanto para la facultad como para nuestro programa de MBA.
Perfecto, y entonces el perfil, como tú lo mencionas, es variado, ¿cierto? No necesariamente apuntando a una determinada carrera. ¿Cuáles son los requisitos para poder postular? Porque tú mencionaste, claro, no hay que ser necesariamente ingeniero comercial, como mucha gente o muchos de nuestros auditores pensarán, ¿cierto? Medicina, derecho, área de la salud, ¿no? Pero ¿cuáles son los requisitos? Estar, me imagino, en posesión de un título.
Efectivamente, los ingenieros comerciales están muy bien invitados también, claro, en el programa y tenemos muchos de ellos también en nuestro programa. Los requisitos son tener una licenciatura universitaria, tanto chilena como extranjera, uh-huh, o un título profesional de instituto profesional o universidad que tenga más de 4 años de estudio.
Ocho no solamente semestres,
exactamente, no uh-huh, está limitado solo a los profesionales que hayan estudiado en la universidad, sino a los cientos de miles de profesionales que se forman en institutos profesionales y obtienen un título profesional de más de 8 semestres. Están cordialmente invitados, perfecto, a sumarse a nuestro programa.
Perfecto. Y ahí tú mencionas algo que es muy interesante, porque muchas veces, claro, una vez que las empresas hoy día están viviendo momentos, no sé si difíciles, pero de mucho cambio, ¿no? La inteligencia artificial es algo que ya hoy día es cada vez más recurrente. Se abordan esos temas, digamos, no solamente los ambientales, que ya vienen hace unos 10, 15 años no siendo muy importantes, sino que los temas, digamos, de innovación ya tecnológica, que muchas veces empieza a reemplazar, pareciera, o busca reemplazar al elemento humano, ¿no? En la toma de decisiones, en la toma de estratégica. O sea, el otro día yo veía en las noticias que se publicó una novela hecha en base a inteligencia artificial. O sea, hay un desafío ahí, digamos, de la empresa de, bueno, ¿cómo hacemos que esto funcione complementariamente, el factor humano con el factor tecnológico?
Sí, absolutamente. De hecho, yo te diría que uno de los aspectos fundamentales del programa es analizar los cambios que se producen hoy día en todo el entorno económico y empresarial, no solamente desde el punto de vista de la economía, sino cómo también estos cambios de la transformación digital, la inteligencia artificial, sin ir más lejos, todas estas subidas y bajadas y eliminación de aranceles que estamos viendo, bueno, en estos días, son tópicos que efectivamente se analizan en el programa. Y no solo eso, sino que además es un programa que tiene, como toda la universidad, un fuerte foco humanista cristiano. ¿Qué quiere, perfecto, decir esto? Que nosotros desarrollamos en nuestros alumnos todas las habilidades directivas, uh-huh, de liderazgo, de trabajo en equipo, habilidades comunicacionales, coaching, es decir, todo lo que dice relación con el aporte del ser humano, uh-huh, a los procesos de negocio, de modo tal de que se conviertan en un elemento diferenciador, claro, a la hora de ejercer sus labores profesionales en la empresa y no sean fácilmente reemplazables por un procedimiento artificial, inteligencia artificial o modelos de procesos más tecnologizados.
Claro, labores propiamente humanas, podríamos así decir. Es. Oye, y otra cosa que en general a la gente le preocupa cuando va a postular a un programa de posgrado, ¿cuál es el método de enseñanza, ¿no? Uno dice ya, clases, resolución de casos, lecturas, más o menos, ¿cómo funciona esto? ¿Cómo se termina el programa? Muchas veces, oye, tengo que hacer una tesis, ¿cómo organizarse también? Porque muchas veces esto está apuntado también a gente que ya trabaja, digamos.
Exactamente. Este es un MBA ejecutivo. ¿Qué quiere decir eso? Que es un programa que no tiene un foco académico, sino, uh-huh, que tiene un foco práctico. Uh-huh. Y en ese contexto, todas nuestras asignaturas se abordan desde el modelo de análisis de casos y situaciones reales en el mundo de la empresa. Y respecto al tema de cómo se finaliza el programa, uh-huh, al no ser un programa con orientación académica, sino orientación profesional, uh-huh, no tiene una tesis propiamente, uh-huh, tal. Lo que se hace es un proyecto de grado, perfecto, que se hace colectivamente en grupos de 3 alumnos y que es justamente un caso aplicado a una empresa en particular.
Perfecto.
Un plan de negocio, un plan de marketing, una evaluación de proyectos, pero con una componente muy de herramienta de ejecución para efectos de que lo puedan trasladar a sus labores del día a día dentro de la organización. Lo otro interesante es que este es un programa tal vez más corto que los de otras universidades, es un programa que dura solo 18 meses, un año y medio, de los cuales el primer año es presencial en las distintas sedes, perfecto, los días viernes por la tarde y sábado por la mañana cada 15 días.
En cada una de las sedes que
en cada una de las 5 sedes en donde se da el programa. Es un programa que se inicia en abril en Concepción y en Puerto Montt y en junio en Santiago. Y la ventaja que tiene es que el segundo año, es decir, el primer semestre del segundo año, se hace completamente online de manera sincrónica. Es decir, Perfecto. Los alumnos tienen la oportunidad de hacer su networking y conocerse personalmente durante todo el primer año presencial, y ya después, cuando ya lograron esa red, nosotros iniciamos todos los procesos de especialización y de proyecto de grado en un formato online sincrónico. Por lo tanto, es un programa semipresencial.
Perfecto, perfecto. O sea, combina las dos modalidades. Te lo iba a preguntar también, porque son muy relevantes a la hora también de elegir tomar un posgrado. Y tú me decías que las clases generalmente son sábado, viernes y sábado.
Sí, los viernes desde las 6:30 de la tarde a las 10 de la noche, y los sábados desde las 9 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Y cada 15 días, no todos los fines de semana. Por lo tanto, de esa manera, los alumnos tienen la posibilidad de compatibilizarlo con su actividad laboral, y no solo con la actividad laboral, sino con el ocio, la familia, claro, y todas las otras actividades propias de los seres humanos, ¿no?
Claro, efectivamente. ¿Y dónde pueden encontrar información las personas que estén interesadas? ¿Dónde hay un brochure? ¿Dónde pueden sacar toda la información? Porque aquí hemos visto las grandes líneas, pero el detalle de quien quiera postular a este programa.
Sí, el detalle de los requisitos de admisión, de nuestra malla de estudio, de las fechas de inicio, lo pueden encontrar todo en nuestro sitio web posgrados.uss.cl.
Perfecto. Bueno, queremos invitar a todos quienes nos están escuchando, si usted conoce a alguien que es un emprendedor, aquella persona que está dedicada al mundo de la empresa, ¿no?, a que postule al MBA Executive de la Universidad de San Sebastián. Nos estuvo acompañando Fernando León, director de este programa. Muchas gracias, Fernando, por habernos acompañado hoy, por habernos explicado muy bien de qué trata este programa. Y nosotros nos vamos, hemos llegado al final del programa, final de Enfoque Público. Sigan en conexión con Radio Agricultura y nos vemos mañana.
En Agricultura fue Enfoque Público con Julio Isamit, una presentación de Universidad San Sebastián. Nuestro compromiso es tu progreso. Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada, y Prudential AGF en alianza con AFP Habitat. Producción, Cristóbal Cortés.
Le preguntamos a una inteligencia natural cómo vivir de manera más sostenible. Y esto nos contestó:
hay muchas maneras de vivir lo natural, y la mayoría súper simples. Por ejemplo, puedes instalar una compostera en tu casa o departamento. Preocúpate que esté bajo sombra y de regar con frecuencia la mezcla. Lo mejor, recibes un premio súper útil: fertilizante 100% natural para tus plantas y jardín. ¡Anímate!
Cuando usas tu inteligencia natural, un mundo mejor es real. CMPC, vive lo natural.
Por un Chile que alimenta al mundo, el agro en agricultura, con la periodista Verónica Díaz. Auspicia, protegemos los campos de Chile con HDI Seguros.
El Catastro Frutícola 2024 del Centro de Información de Recursos Naturales, SIREN, ratifica el avellano europeo como la especie de mayor superficie plantada en la provincia de Osorno, con 1.379,9 hectáreas. Le siguen los cerezos con 840,2 hectáreas y los arándanos con 764,25 hectáreas. A pesar de los desafíos climáticos, la provincia lidera en producción frutícola con más de 3.000 hectáreas plantadas. Se destacan también frutos como la frambuesa y la zarzaparrilla, que han ganado importancia en el mercado internacional. Sin embargo, el arándano ha visto una disminución en su superficie debido a la competencia de Perú. La fruticultura de la zona sigue siendo clave para la exportación, con un 74,2% de la producción destinada a mercados internacionales. En HDI Seguro nos mueve a entregar coberturas adaptadas a las necesidades del sector agrícola para proteger lo mejor de lo nuestro. Conoce más en hdi.cl. Soy Verónica Díaz y junto a la Sociedad Nacional de Agricultura los invito a disfrutar de la Agro TV todos los sábados de 9 a 10 de la mañana por Radio Agricultura y ahora por Agricultura TV.
Fue El Agro en Agricultura. Auspicia Seguro Agropecuario de HDI Seguros.
¡Atención, atención! Supermercado del Neumático le recuerda que comenzó la época de mover la tierra. Obtenga el mejor resultado con los mejores neumáticos Allianz, Pirelli y Firestone a precios increíbles. Consulte por su fleque gratis entre Copiapó y Castro. Visítenos en sbn.cl. Supermercado del Neumático, seguridad sobre ruedas.
Sigue toda la emoción de tus ligas favoritas en Coolbet. Entra a coolbetchile.com, ingresa tus pronósticos y sé parte del juego. Somos el sitio más confiable para tus predicciones. Juega seguro y desafía lo inesperado con Coolbet.
qué rico! ¡Te fuiste al chancho!
¿Cómo que al chancho? Me fui al Pavoristía, que es fresco, delicioso y además tiene nuevas variedades listas para cocinar.
¡Mish! ¡Mira tú! Entonces hay que irse al Pavo en la mañana, en la tarde, en la noche
y toda la semana.
El pavo fresco y rico tiene nombre. Aristía. Toda la calidad y sabor del campo chileno. Ahora con nueva imagen y nuevos productos.
¿Aún tienes un lente para ver de cerca y otro de lejos? Simplifica tu vida. Consigue una visión nítida y a todas las distancias. Ven a Ópticas Schilling y pide tus cristales multifocales Vectra 8K con diseños desarrollados a tu medida. Disfruta de tus actividades favoritas y enfócate en ellas con la mejor calidad. Ópticas Schilling. Tu vista en las mejores manos.
En agricultura, Ópticas Schilling indica la hora. 5:59 p.m.
No te pierdas Expomin 2025 del 22 al 26 de abril en Espacio Riesgo. Mazda Dumai, expertos en Mazda. Antofagasta Minerals, juntos desarrollamos minería para un futuro mejor. Y Demasler, líderes en tecnología e iluminación LED. Iluminamos los proyectos de todo Chile. Demasled.cl. Presentan El Rompecabezas de Agricultura. El periodista Pedro Carcuro reúne las piezas informativas de esta jornada en el magazine periodístico de la tarde, El Rompecabezas, donde los entrevistados son protagonistas.
Hola, hola, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Bienvenidas, bienvenidos. Iniciamos el rompecabezas a las 6 de la tarde en punto de este día miércoles 9 de abril ya, ¿cierto? Estamos en una jornada muy informativa en lo deportivo. Por ejemplo, está jugando la sub-17 chilena, va a jugar Palestino por la Sudamericana. Tavilo, el tenista, hoy día tuvo un triunfo extraordinario. Le ganó a Novak Djokovic en segunda ronda ya en el Master 1000 de Monte Carlo. Champions League con goleada del Barcelona, triunfo del PSG. Es decir, mucho movimiento deportivo. Pero también, por ejemplo, los mercados internacionales en la bolsa chilena con esta guerra comercial entre Estados Unidos, Trump y el gobierno chino. A 125% le subió los aranceles a China el gobierno de Trump. Ya vamos a hablar de eso, qué efectos también tiene en nuestra economía, en la economía mundial. Vamos a hablar también en lo que va a ocurrir con los viajes en Red Bus y en relación al superclásico del día domingo. Vamos a estar viendo ahí cómo hacer el plan de contingencia, porque recordemos, juega Colo Colo con la U y eso también impacta en la rutina de la ciudad. Vamos a hablar de esta tragedia terrible en la discoteca de República Dominicana, con 124 fallecidos, más de 260 heridos, terrible. Y vamos a estar hablando con una colega desde República Dominicana. Toda la información de lo que está pasando ahora, como siempre también, en el inicio de este rompecabezas, empezamos a armar este puzzle misceláneo informativo con Cristóbal Bercesio y nuestro departamento de prensa.
Informa el Departamento de Prensa de Agricultura.
Hola Francisco, buenas tardes. Y Wall Street cierra y logra un histórico despegue después del giro que ha adoptado la administración de Donald Trump con la política de aranceles. Recordemos que la ha pausado por 90 días, exceptuando a China, a quien le ha aplicado este impuesto a las importaciones en un 125%. De esta forma, Wall Street logra un histórico despegue y arrastra también, por ejemplo, a la bolsa chilena, que ha notado su mayor alza desde el 2022. El principal índice de la bolsa nacional ha saltado con fuerza en un 4,33%, siendo la acción de SQM la que ha liderado este repunte. Hace poco también el presidente Gabriel Boric ha encabezado una reunión para analizar el impacto en los aranceles que va a generar la política de Donald Trump. La vocera de gobierno, Aysén Echeverri, ha anticipado que mañana el ministro de Hacienda, Mario Marcel, se reunirá con ex ministros de Hacienda, con ex presidentes del Banco Central y con la actual titular del Banco Central para analizar todo el escenario económico, parte de la agenda informativa que vamos a tener también durante la jornada de mañana. En una tarde donde Katy Barriga ha salido salió por tercera ocasión de la cárcel de San Miguel después de que se revocara la prisión preventiva, se le modificara esta medida cautelar. Ahora pesa arresto domiciliar nocturno. No soy lo que ustedes dicen, ni soy lo que me han hecho, ha dicho a su salida la ex alcaldesa de Maipú. Y cerramos con una política, con la amenaza de la oposición de presentar una acusación constitucional en contra del ministro del Interior, Álvaro Elizalde. Todo esto en el marco de los errores inadvertidos por la fallida adquisición de la compra.
Porque uno dice ya, acá hay un 30% de gente que ha apoyado sistemáticamente al presidente Boric. A pesar de todo, digamos, a pesar del caso Convenio, a pesar de Monsalve, a pesar de la Casa Allende. Pero igual, probablemente, quienes están fuera de ese 30% al cual tú tienes que apelar para eventualmente ganar una elección, o sea, hay un 20% que te falta de gente que tiene que votar por ti, puede tener efecto negativo el apoyo del presidente a Carolina Toá, o a Janet Jara, o a Gonzalo Vinter, o al que sea.
Fíjate que vamos a ver en las intervenciones del presidente y sus apoyos más indirectos, si están realmente pensando en competir para ganar una elección o están compitiendo para tener una bancada lo suficientemente fuerte para hacer control de un gobierno de oposición, en este sentido. Porque si el presidente toma partido por algún candidato, vimos que intentó hacer una semblanza entre lo que fue la despedida de Carolina Toá y la despedida de Janet Jara, y con una frase que bien vacía, hagamos esto por Chile, en el fondo. Lo que va a ocurrir con el paso de los meses es que, porque los gobiernos tienen muchas herramientas para poder de alguna manera poner ejes de campaña. Sí, claro. Tienen las urgencias presidenciales, tienen la capacidad de dominar en algún momento la opinión pública, el pandero de los medios, pero si el presidente se involucra mucho en la campaña y se mantiene en el 30%, 35% de aprobación presidencial, puede subir un poco de aquí al final de los gobiernos. Eso ocurre.
Generalmente suben, sí, es verdad.
Eso va a significar básicamente que la coalición, la alianza de gobierno está pensando en cuántos diputados logro pirquinear a través de diferentes distritos y no necesariamente en cómo puedo ganar una elección para gobernar 4 años más. Y eso va a ser una lectura sutil del mensaje de la política, también de los candidatos. ¿Qué tan cercanos son al presidente? Sabemos que Carolina Toá está intentando separarse. O sea, el hecho de decir, yo no fui vocera ni jefa de campaña del apruebo 2022, le está diciendo básicamente, estoy intentando desligarme de un periodo que todo Chile sabe que sí lo hizo,
claro,
pero que sabe que electoralmente le quita o le pone un techo muy bajo. Y en ese sentido, yo creo que los próximos meses van a ser una discusión entre quién está más cercano al presidente para cuidar el proyecto político de largo plazo. Yo creo que Vinter está en aquello, pensando en candidaturas como Tomás Bodanovich en 4 años más o en 8 años más. El Partido Comunista intentando mantenerse muy consolidado, muy cohesionado, pensando en la elección parlamentaria. Y una Socialismo Democrático, ex Concertación, que yo creo que sí tiene vocación de ganar la elección presidencial, pero que sabe que no tiene los compañeros de fórmula para realmente lograrlo.
Y ahí el rol del PS, que el PS, es cierto, si uno va como a la historia de la Concertación, los 90 fueron de la Democracia Cristiana, sí, ¿no? ¿Cierto? Con dos presidentes muy potentes, el presidente Evo, un presidente Frey, y la década de los 2000, ¿cierto? La década socialista, sí, citando al libro, ¿no?, de Ascano Cavallo. Entonces, en los últimos años, el PS, más con Bachelet, ¿no?, ha sido el partido como gravitante en el siglo XXI de la centroizquierda, el progresismo. Y hoy día vemos que el PPD, un partido que se dijo en su momento por el mismo presidente Lago, que era más bien instrumental para agrupar, ¿cierto?, estas fuerzas, si se quiere, más liberales de centroizquierda. Hoy día está como a la cabeza y el PS está como desorientado, ¿no? O sea, el gran partido, digamos, el partido del presidente Allende, por ponerlo a propósito del tema de la casa, ¿no? Desorientado, y Paulina Bodanovich insiste en, o no sé si insiste, pero en no apoyar directamente a Carolina Toá, que sería, digamos, la candidata, al parecer hoy día, obvia del socialismo
democrático. Cuando la ex senadora Allende firmó la carta por Carolina Toá.
Efectivamente, ¿no? ¿Cómo ver esa situación, ¿no? ¿Qué está buscando el PS? ¿Qué leer detrás de los movimientos de Paulina Bodanovich en no querer darle su apoyo concreto ya y, digamos, despejar la duda respecto de cuál es la candidata del socialismo democrático?
Hay dos elementos que se conjugan acá. Primero, un elemento emocional, que creo que tú lo relataste bastante bien. Nadie se habría imaginado que el Partido Socialista iba a claudicar en su liderazgo dentro de la socialdemocracia chilena frente al PPD.
Claro.
Siempre fue visto como un partido un poco más bajo, un par de peldaños más atrás que lo que era el socialismo por su historia, su tradición.
Con un par de actores relevantes, Pancho Vidal, qué sé yo, pero estructuralmente pequeño.
Exactamente. Y esa emocionalidad le está costando mucho. Pero la verdad es que el Partido Socialista está en su momento más complejo de la historia desde el periodo Salvador Allende. O sea, uno ve que tiene el legado de Allende, que es parte fundamental del ethos de la construcción de identidad del Partido Socialista, está en competencia por el Frente Amplio. La obsesión del presidente Boric con la casa de Allende, lo que vimos con el traspaso de las fundaciones que subimos recientemente, te demuestra que el Frente Amplio se está intentando colar por detrás a la historia de Allende para construirla desde ellos hacia adelante, lo cual la izquierda chilena es un simbolismo muy importante. Pero además de eso, tú tienes este tema de que el Partido Socialista tiene una división que no logra pegar. Sabemos muy bien que el socialismo del Biobío es muy distinto al socialismo de Santiago. Claro. Y el socialismo del Biobío está afectado por Monsalve, y el de Santiago no ha logrado desligarse de aquello. Entonces, la crisis interna que vive el Partido Socialista es la senadora Bogano intentando navegarla en un solo punto: intentar lograr la mayor cantidad de cupos para mantener el socialismo vivo en el Congreso. Sí, y eso es clave, porque en momentos donde los autoflagelantes y autocomplacientes, estamos hablando del 90 para nuestros... Claro. Quienes nos escuchan, había una división en la Concertación. Sí. Aquellos que estaban convencidos del modelo de economía social de mercado, y aquellos que decían que no estaban haciendo lo suficiente para erradicar el legado del 70 y el 80.
Exacto.
Y esos se refugiaron en el Congreso. Cada vez que el Partido Socialista ha visto que está en una falta de capacidad para sobrevivir políticamente en primera línea, se refugia en el Congreso. Y Paulina Bonita está haciendo aquello. Lo que ocurre es que su propia supervivencia en la región del Maule depende de ir a la primaria.
Claro.
Pero si hace eso, puede terminar destruyendo lo que es la socialdemocracia o la izquierda, la centroizquierda chilena. Entonces es una posición muy compleja, porque las presiones internas son muy fuertes, los senadores roncan mucho en el Partido Socialista, claro. Y probablemente ella está intentando negociar la mayor capacidad posible de cupos, más allá de que sea un intento real de llegar a una primaria.
A una candidatura presidencial. Bueno, estuvimos conversando con Miguel Ángel Fernández, lo que pasa en la derecha, en el oficialismo, ¿no?, respecto de cara a una carrera presidencial. Miguel Ángel, muchas gracias por habernos acompañado, y estaremos en otra oportunidad también profundizando en las tantas cosas que ocurren en nuestro país. Nosotros vamos a una pequeña pausa comercial y ya volvemos con más Enfoque Público.
Estás escuchando Agricultura en Valparaíso y Viña del Mar 92.5. Nuevo campus Ciudad Universitaria, Universidad San Sebastián. Un nuevo polo de desarrollo que integra la academia, la ciencia y la innovación en el corazón de ciudad empresarial. 30.000 metros cuadrados con 5 edificios para 2 facultades y un parque de ciencia, innovación y emprendimiento, dedicados a investigación de frontera, formación de capital humano y creación de startups científico-tecnológicas. Universidad San Sebastián. Nuestro compromiso es tu progreso.
Vitel Energía, especialistas en soluciones eléctricas y de iluminación. Somos líderes en distribución e importación de materiales eléctricos, con más de 40 años participando en los principales proyectos de inversión a lo largo de todo el país. Vitel Energía, soluciones para los sectores de construcción, minería, energía y agroindustria. Contamos con una red logística para entregar tu pedido en todo Chile. Vitel Energía, visita nuestras tiendas o nuestra página web vitelenergia.com.
COPEC, movemos el deporte y reafirmamos nuestro compromiso apoyando al Team Chile y la Federación de Rugby de Chile. En COPEC existimos para potenciar el desarrollo y movimiento de las personas, las empresas y el país. COPEC.
Existen muchas empresas de aseo, pero solo Alondra tiene la mejor relación precio-calidad. Alondra es aseo integral para industria y hogar. Más de 40 años de trayectoria avalan un servicio de excelencia, con personal especializado, equipos y productos de limpieza amigables con el medio ambiente. Nos adaptamos a las diferentes necesidades de cada cliente. Solicita una visita al mail info@aseoalondra.cl o en aseoalondra.cl.
Somos GTD, una compañía de tecnología que crece en el mundo. Somos más de 3.000 profesionales trabajando para entregarte la mejor experiencia en tu trabajo y en tu hogar. Somos los que te acompañamos cuando necesitas ayuda, los que te asesoramos en la digitalización de tu empresa, los que nos comprometemos a darte el mejor servicio. Somos el más que logramos cuando estamos juntos. GTD, más que tecnología. En AgroSystems llevamos tu producción al siguiente nivel. Ofrecemos soluciones innovadoras para la protección de frutales, como cobertores plásticos para cerezas y uva de mesa, y mallas para manzanas.
Somos líderes en insumos agrícolas para sistemas de riego como electrobombas, filtros, válvulas, líneas de riego y más. Siempre con la más alta calidad. Contáctanos en ventas@agrosystems.cl o visita agrosystems.cl. Agrosystems, innovación en tecnologías agrícolas.
Recuerda, si eres cliente con salud, usa tus excedentes en todas tus compras de medicamentos, dermocosmética, higiene personal, infantil y mucho más en Farmacias Salcobrand y salcobrand.cl. Además, aprovecha tus descuentos permanentes en medicamentos que incluyen un 12% de descuento en todo anticonceptivos y los descuentos especiales que tenemos para ti. Para usar tus excedentes con salud en salcobrand.cl, debes iniciar sesión o registrarte. El despacho también puedes pagarlo con excedentes.
En Agricultura estamos presentando Enfoque Público con Julio Isamit.
Volvemos a Enfoque Público y vamos a hacer mención de quienes hacen posible este programa. Llega a Chile Prudential AGF en alianza con AFP Habitat. Para que tengas más alternativas de ahorro voluntario para tu pensión con Prudential AGF. Conoce más detalles de esta alianza en prudentialagf.cl. La Universidad de San Sebastián está entre las 10 mejores instituciones chilenas en investigación en el ranking Nature Research Leaders 2024. Sí, Universidad San Sebastián. Aire Security, empresas de seguridad, muchas, pero para cuidar tu negocio solo vas a querer la que te dé más confianza. Aire Security, con más de 20 años de experiencia en servicios de guardia, de seguridad y soluciones tecnológicas para brindarte la tranquilidad que necesitas. Contáctanos a través de nuestra página web a www.airesecurity.cl. No dejes la seguridad de tu negocio a cualquiera, confía en los mejores Aires Security. Y nos acompaña en este último bloque Fernando León, director del MBA de la Universidad San Sebastián. Fernando, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes, Esteban, mucho gusto, saludos a todos los auditores también.
Muchísimas gracias por acompañarnos. Un poco que nos cuentes de qué trata este programa, lo conversamos fuera de micrófono, es un programa que además, no solamente digamos de la educación de excelencia que acompaña, ¿no? Está descentralizado, no solamente acá en Santiago, que es una cosa que a veces, ¿cierto?, en este país cuesta que llevar educación de excelencia a otros lugares del país, ¿no?
Sí, efectivamente. Bueno, antes de entrar en el programa, me gustaría dar un poco de contexto. La Universidad San Sebastián es una universidad que ya tiene 35 años, fundada en Concepción en 1989. Alcanzamos una cifra cercana a los 50.000 alumnos, por lo tanto, somos muchísimo. Una universidad bastante grande y diversa en todos los ámbitos del conocimiento, uh-huh. con una fuerte penetración y colocación en el mundo de la ciencia y la salud, uh-huh. investigación, como tú mencionabas previamente. Y bueno, la Facultad de Economía, Negocios y Gobierno es una de las facultades importantes de la universidad. Tenemos más de 5.000 alumnos, cerca de ellos 1.800 estudiantes de posgrado. Y bueno, yo soy el director del programa de MBA Executive, magíster en Dirección General de Empresas. Perfecto. Un programa que se dicta hace 13 años aproximadamente. Está distribuido, como bien mencionaba, geográficamente. Lo dictamos en 5 sedes, en Santiago, en Concepción, en Puerto Montt, en Osorno, en Valdivia. Así que la verdad que tenemos un grupo bastante heterogéneo y diverso de estudiantes en cada una de estas ciudades.
Extraordinario, ¿no? Yo te lo comentaba también fuera de micrófono, yo que soy de región, digamos, muchas veces los programas de posgrado hay que cursarlos en Santiago, ¿cierto? Es más complejo. Bueno, hoy día también tenemos la posibilidad, en algunos casos, ¿no?, de hacerlo online y qué sé yo. Un poco, ¿cuáles son los pilares de este programa? ¿Cuáles, de alguna manera, los énfasis que se ponen? Porque uno podría decir MBA, hay distintas versiones, pero ¿cuál es lo que caracteriza, lo que distingue, ¿no?, al MBA Executive, como tú mencionas, de la Universidad San Sebastián?
Bueno, yo te diría que este es un programa de MBA que va dirigido a jóvenes profesionales. Uh-huh. El rango etario de nuestros alumnos ronda los 30 años de edad, aproximadamente 5 años de experiencia laboral, y nos escogen porque somos un programa que permite potenciar sus carreras profesionales para aquellos que están ejerciendo labores de supervisión, uh-huh. o jefaturas en distintas empresas, o incluso aquellos que quieren desarrollar en emprendimientos personales, que hoy día es un tema que está bastante ¿cómo decirlo? En boga,
digamos.
Y en boga, etcétera. Uh-huh. Entonces algunos combinan este programa para efectos de lograr ese perfeccionamiento. La otra característica muy especial que tiene nuestro programa es que es un programa que no va dirigido exclusivamente a ingenieros comerciales,
que sería como lo lógico que uno asocia
o lo claro. habitual, digamos, uh-huh, sí. Sino que es un programa que tiene muchísimos alumnos. Yo diría más del 2/3 de nuestros alumnos no provienen del área de administración de empresas, vienen del área de la salud, vienen del área del derecho, de la psicología, de la ingeniería dura, mecánica, electrónica. Por lo tanto, es un programa muy rico desde el punto de vista de las discusiones que se producen al interior de la sala de clase, porque los alumnos que provienen de distintas áreas disciplinarias aportan de sus conocimientos base para efecto de perfeccionar las habilidades tanto directivas como de gestión empresarial dentro de este programa. Respecto a los focos, yo te diría que hoy día los focos principales que están preocupando al mundo de la empresa son fundamentalmente dos. Uno de ellos es el tema de la irrupción digital. Por lo tanto, nuestro programa tiene la posibilidad de perfeccionarse con una especialidad en Business Analytics. Y por otro lado, el tema de la sostenibilidad es un tema que es recurrente, la economía circular, los aspectos que tienen que ver con los impactos ambientales, también es un tema muy importante tanto para la facultad como para nuestro programa de MBA.
Perfecto, y entonces el perfil, como tú lo mencionas, es variado, ¿cierto? No necesariamente apuntando a una determinada carrera. ¿Cuáles son los requisitos para poder postular? Porque tú mencionaste, claro, no hay que ser necesariamente ingeniero comercial, como mucha gente o muchos de nuestros auditores pensarán, ¿cierto? Medicina, derecho, área de la salud, ¿no? Pero ¿cuáles son los requisitos? Estar, me imagino, en posesión de un título.
Efectivamente, los ingenieros comerciales están muy bien invitados también, claro, a perfeccionarse en el programa y tenemos muchos de ellos también en nuestro programa. Los requisitos son tener una licenciatura universitaria, tanto chilena como extranjera, o un título profesional de instituto profesional o universidad que tenga más de 4 años de estudio.
Ocho no solamente semestres,
exactamente, no está limitado solo a los profesionales que hayan estudiado en la universidad, sino a los cientos de miles de profesionales que se forman en institutos profesionales y obtienen un título profesional de más de 8 semestres. Están cordialmente invitados a sumarse a nuestro programa.
Perfecto. Y ahí tú mencionas algo que es muy interesante, porque muchas veces, claro, una vez que las empresas hoy día están viviendo momentos, no sé si difíciles, pero de mucho cambio, ¿no? La inteligencia artificial es algo que ya hoy día es cada vez más recurrente. Se abordan esos temas, digamos, no solamente los ambientales, que ya vienen hace unos 10, 15 años no siendo muy importantes, sino que los temas, digamos, de innovación ya tecnológica, que muchas veces empieza a reemplazar, pareciera, o busca reemplazar al elemento humano, ¿no? En la toma de decisiones, en la toma de estratégica. O sea, el otro día yo veía en las noticias que se publicó una novela hecha en base a inteligencia artificial. O sea, hay un desafío ahí, digamos, de la empresa de, bueno, ¿cómo hacemos que esto funcione complementariamente, el factor humano con el factor tecnológico?
Sí, absolutamente. De hecho, yo te diría que uno de los aspectos fundamentales del programa es analizar los cambios que se producen hoy día en todo el entorno económico y empresarial, no solamente desde el punto de vista de la economía, sino cómo también estos cambios de la transformación digital, la inteligencia artificial, sin ir más lejos, todas estas subidas y bajadas y eliminación de aranceles que estamos viendo en estos días, son tópicos que efectivamente se analizan en el programa. Y no solo eso, sino que además es un programa que tiene, como toda la universidad, un fuerte foco humanista cristiano. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros desarrollamos en nuestros alumnos todas las habilidades directivas, de liderazgo, de trabajo en equipo, habilidades comunicacionales, coaching, es decir, todo lo que dice relación con el aporte del ser humano a los procesos de negocio, de modo tal de que se convierta en un elemento diferenciador a la hora de ejercer sus labores profesionales en la empresa y no sean fácilmente reemplazables por un procedimiento artificial, inteligencia artificial o modelos de procesos más tecnologizados.
Claro, labores propiamente humanas, podríamos decir. Oye, y otra cosa que en general a la gente le preocupa cuando va a postular a un programa de posgrado, ¿cuál es el método de enseñanza, ¿no? Uno dice ya, clases, resolución de casos, lecturas, más o menos, ¿cómo funciona esto? ¿Cómo se termina el programa? Muchas veces, oye, tengo que hacer una tesis, organizarse también, porque muchas veces esto está apuntado también a gente que ya trabaja, digamos.
Exactamente. Este es un MBA ejecutivo. ¿Qué quiere decir eso? Que es un programa que no tiene un foco académico, sino que tiene un foco práctico. Y en ese contexto, todas nuestras asignaturas se abordan desde el modelo de análisis de casos y situaciones reales en el mundo de la empresa. Y respecto al tema de cómo se finaliza el programa, al no ser un programa con orientación académica, sino orientación profesional, no tiene una tesis propiamente tal. Lo que se hace es un proyecto de grado que se hace colectivamente en grupos de 3 alumnos y que es justamente un caso aplicado a una empresa en particular.
Perfecto.
Un plan de negocio, un plan de marketing, una evaluación de proyectos, pero con una componente muy de herramienta de ejecución para efectos de que lo puedan trasladar a sus labores del día a día dentro de la organización. Lo otro interesante es que este es un programa tal vez más corto que los de otras universidades. Es un programa que dura solo 18 meses, un año y medio, de los cuales el primer año es presencial en las distintas sedes. Perfecto. Los días viernes por la tarde y sábado por la mañana, cada 15 días.
En cada una de las sedes.
En cada una de las 5 sedes en donde se da el programa. Es un programa que se inicia en abril en Concepción y en Puerto Montt, y en junio en Santiago. Y la ventaja que tiene es que el segundo año, es decir, el primer semestre del segundo año, se hace completamente online de manera sincrónica. Es decir, los alumnos tienen la oportunidad de hacer su networking y conocerse personalmente durante todo el primer año presencial, y ya después, cuando ya lograron esa red, nosotros iniciamos todos los procesos de especialización y de proyecto de grado en un formato online sincrónico. Por lo tanto, es un programa semipresencial.
Perfecto, perfecto. O sea, combina
las dos modalidades.
Te lo iba a preguntar también, porque son muy relevantes a la hora también de elegir tomar un posgrado. Y tú me decías que las clases generalmente son sábado, viernes y sábado.
Sí, los viernes desde las 6:30 de la tarde a las 10 de la noche, y los sábados desde las 9 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Y cada 15 días, no todos los fines de semana. Por lo tanto, de esa manera, los alumnos tienen la posibilidad de compatibilizarlo con su actividad laboral, y no solo con la actividad laboral, sino con el ocio, la familia y todas las otras actividades propias de los seres humanos, ¿no?
Claro, efectivamente. ¿Dónde pueden encontrar información las personas que estén interesadas? ¿Dónde hay un brochure? ¿Dónde pueden sacar toda la información? Porque aquí hemos visto las grandes líneas, pero el detalle de quien quiera postular a este programa.
Sí, el detalle de los requisitos de admisión, de nuestra malla de estudio, de las fechas de inicio, lo pueden encontrar todo en nuestro sitio web posgrados.uss.cl.
Perfecto. Bueno, queremos invitar a todos quienes están escuchando, si usted conoce a alguien que es un emprendedor, aquella persona que esté dedicada al mundo de la empresa, ¿no?, a que postule al MBA Executive de la Universidad de San Sebastián. Nos estuvo acompañando Fernando León, director de este programa. Muchas gracias, Fernando, por habernos acompañado hoy, por habernos explicado muy bien de qué trata este programa. Y nosotros nos vamos, hemos llegado al final del programa, final de Enfoque Público. Sigan en conexión con Radio Agricultura y nos vemos mañana.
La agricultura fue Enfoque Público con Julio Isamit, una presentación de Universidad San Sebastián. Nuestro compromiso es tu progreso. Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada, y Prudential AGF en alianza con AFP Habitat. Producción, Cristóbal Cortés.